Los prisioneros de Nortia. La previsión del anciano Muref de quedarse tres de ellos en el pabellón de Nortia estuvo en toda su oportunidad, pues apenas habían salido los excursionistas nocturnos cuando sintieron golpes a la puerta. Era uno de los altos jefes de tribus que formaban el Consejo Superior del Cerrú, y el cual gobernaba una región del Báltico denominada Danzig, y había acudido a esperar la llegada del Cerrú en la frontera, donde Kifauser era la primera plaza fuerte. Venía a verles de parte del Cerrú, que se encontraba muy fatigado de sus tareas durante todo el día, y les rogaba suspendieran las visitas de inspección que habían iniciado hasta nueva orden. Como el anciano Muref era el jefe material de la misión, el emisario trató con él y sus otros ancianos compañeros, aceptando sin sospecha alguna la excusa de que todos los demás se habían retirado al recibidor de Apolón. «Os participo», añadió, «que vuestra escolta de arqueros será trasladada mañana a otro campamento más confortable que las carpas en que están ahora instalados. Podéis decir al Cerrú que agradecemos sus buenos servicios para nosotros», había contestado el anciano. «¿Y cuándo le podremos ver?» «Eso os lo dirá él mismo cuando lo crea oportuno», había contestado el jefe guerrero, y sin más ceremonia se había despedido. No sin que Muref se diese cuenta de que miraba con ojos investigadores hacia todos los rincones que quedaban al alcance de su vista. Se despidió, y los coptas sintieron al poco rato que por la parte exterior de la puerta de entrada al pabellón parecían realizar trabajo de atornillar o ajustar algo que ellos no podían precisar. «Me parece», dijo a sus dos compañeros, «que las gentes del Cerrú no tienen buenas intenciones respecto de nosotros. Creo que han clausurado por fuera nuestra puerta de salida», añadió el notario mayor. «Y ahora», dijo el otro copta, «están haciendo igual trabajo con el ventanal que mira hacia el mar. Y también en las ventanas bajas que dan al bosque de Morera. ¿Lo oís?» «En efecto, trabajan a la vez en tres direcciones. Eso significa que estamos cautivos. ¿Será traición de esa mujer que quiere apartarnos del Cerrú?», preguntó el notario, para el cual era causa de grandes cavilaciones la audacia, el valor y la energía de Valquiria. «¿O traición de los jefes del Cerrú, que buscan apartarlo a él o a ella de nosotros?», observó Muref. «A su debido tiempo, todo lo pondremos en claro». Cuando todo estuvo en silencio, quisieron cerciorarse de sus sospechas e intentaron abrir la puerta, que no cedió ni una línea al empuje de seis brazos que tiraban al mismo tiempo. Igual cosa ocurrió con los ventanales. «He aquí que estamos prisioneros de Nortia», exclamó sin perder su buen humor el menor de los tres coptas que habían quedado guardando el pabellón. «Menos mal», dijo otro, «que tenemos salida hacia la fortaleza de la matriarca, si es que no viene de ella esta orden. Y si hubiera sido una celada tendida por ella la invitación hecha a nuestro hermano Abel», interrogó el notario mayor. «Yo creo que esa mujer no es capaz de una felonía semejante», contestó Muref. «Mi sensibilidad percibe en ella un fuerte afecto hacia nosotros, porque nos cree justos y nobles en nuestro proceder. Y la prueba está en que Elia no se ocupó de cerrar la puertecilla de la galería al salir, justamente porque piensa volver por ella. Y como nos será imposible dormir mientras no veamos volver a nuestros hermanos, avivemos la hoguera y preparemos un jarabe caliente, porque aquí nos vamos a congelar. Y al abrir el armario de encina que en la sala comedor tenían, observaron que les habían sido renovadas todas las provisiones, llenas de nuevo las ánforas de jugo de morera y vino, los cántaros de aceite, manteca y miel. Las cestas del pan y de las frutas estaban rebosantes y nuevas piezas de aves ahumadas y pescados salados ocupaban los lugares que habían quedado vacíos. ¿Quién anduvo aquí?, preguntó el Cobda, que abrió el inmenso armario. Si cuando nosotros salimos hoy por la tarde, dejamos todo completamente cerrado. Pues la matriarca o alguien mandado por ella, contestó de inmediato Muref. ¿No sabemos ya que ella tiene entrada subterránea a este pabellón? Oh sí, verdad. Luego, ¿no es de ella de quien nos viene la prisión? Pues ya veis que cuida demasiado nuestro bienestar. Calma y serenidad, que detrás de la matriarca está la justicia divina que vela por sus hijos. Tomemos de estos dones de Dios para fortificar nuestra materia, que Él fortificará nuestro espíritu para afrontar todo lo que se presente. Y los tres cobdas, el mayor de los cuales frisaba ya en los 60 años, sentados en torno de la hoguera, tomaron tranquilamente aquella reflexión, amenizándola con comentarios de todo lo ocurrido en los días que habían pasado en el país de los hielos. Algo de inquietud comenzó a molestarles cuando se prolongaba la ausencia de sus hermanos, y encendiendo un velón pequeño, se aventuraron a entrar por la galería subterránea, cuya puertecilla apenas estaba disimulada por las colgaduras del gran sitial que ya conocemos. Pero si esto es como un camino encerado, decía uno de ellos, observando el pavimento liso y llano al andar. Por senderos como este se puede atravesar toda una cordillera. En verdad que estas gentes nos llevan muchas ventajas a los hombres de la llanura. Y hay aquí pequeños estrados cubiertos de pieles como para descanso, decía otro, observando a la luz del velón aquel extraño y oscuro pasaje. Sigamos hasta el final y veamos qué descubrimos. A poco llegaron a la pared de roca que terminaba aquel pasaje y cuya puerta quedaba inadvertida en las asperezas y negruras de la montaña. Pero creyeron percibir rumores de voces y pasos en esa dirección, lo cual les confirmó que por ese lado debía estar la salida y que seguramente daba a alguna habitación de la fortaleza. Regresaron al pabellón, y no hacía mucho cuando llegaron alegres y bulliciosos los cobdas excursionistas. Vuestros semblantes indican que habéis pasado muy bien las horas de paseo. Oh, Pangrave Muref, dijo Abel apagando la antorcha. Es una bendición de Dios nuestra alianza con esa mujer. Y refirió con todos los detalles cuanto había ocurrido, y cuanto habían visto desde que salieron. Todo eso es magnífico, hijo mío. Pero ahora os vamos a contar nosotros, pobres viejos, otra canción. Sabéis, señor representante del Tidalá de la Gran Alianza, que estamos cautivos en el pabellón de Nortia. ¿Cómo cautivos? Nos han clausurado por fuera, puerta y ventanas, con fuertes cerrojos que entre nosotros tres no hemos podido forzar. Y refirieron cuánto les había pasado. Eso es una infame traición, gritó Caíno, que se alegró de tener en qué desahogar el mal humor que se apoderó de él desde que vio a Valquiria, que se hacía cubrir con el blanco velo de las reinas copdas. ¿Traición? ¿Y de quién? Preguntó Abel, que al igual que todos sus hermanos, había quedado absorto por tal inesperado acontecimiento. De los jefes del Cerrú, fue la unánime contestación de todos. ¿Y de esa mujer no teméis? Interrogó el notario mayor. No, no y mil veces no, contestaron todos a una voz. Entonces hay que avisarle lo que ocurre, porque el jefe que vino anunció que nuestra escolta de guerreros va a ser trasladada a otro campamento más cómodo, pero me sospecho que no será por la comodidad, sino para dejarnos indefensos y que los pondrán prisioneros también en lugar seguro. Esto agrava la situación, dijo Abel, pero me parece indiscreto ir a estas horas a molestar a la matriarca, que apenas se habrá entrado a su lecho. Si os parece, lo haremos mañana a primera hora. Durante esta conversación, Caíno y uno de los copdas más jóvenes habían registrado todos los rincones del pabellón y probado la fuerza de los nuevos cerrojos que habían sido puestos por fuera. Caíno se encaramó por una columna para tocar con un punzón de hierro la techumbre y calcular por el sonido su resistencia. Roca, roca, arriba y abajo, exclamó. Estos endiablados hombres del hielo hacen sus casas para 100 generaciones. Estamos prisioneros y solo de la matriarca nos puede venir la salvación, exclamó el joven copda al volver con Caíno a informar de sus observaciones. Pues de ella nos vendrá, no lo dudéis, dijo Abel con firmeza. Apenas lo habían dicho cuando sintieron en el recibidor de Apolón los tres silbos suaves de la pequeña bosquia de oro que usaba la matriarca para llamar. Ahí la tenéis, añadió Abel, caminando en tal dirección, seguido de todos sus hermanos. Era, en efecto, Valquiria, pero una Valquiria bien diferente de la que habían dejado hacía unos momentos. Era de nuevo el príncipe Freas, con su lujoso atavío guerrero, todo de piel negra, con correajes de plata, en cuyos adornos cincelados brillaban gruesos topacios como ojos de leopardo en la penumbra del recibidor. ¿Tenemos novedades? Preguntó Abel. Y tan grandes, respondió la matriarca, que obligan otra vez a salir de su sepulcro de hielo al príncipe Freas. ¿Qué pasa? Interrogó Muref. ¿No habéis advertido que estáis prisioneros en el pabellón de Nortia? Volvió a preguntar la joven, que con su indumentaria de guerrero parecía haber tomado otra voz más vibrante, como su estatura figuraba más alta y todo su continente más fuerte y más robusto. Aquel casacón de piel negra que le llegaba hasta la rodilla, aquellas brillantes botas de cuero de búfalo, tachonadas y reforzadas de cobre, su alto gorro de piel negra con dos aletas de delfín, su corcelote y hombreras de plata que ensanchaban su busto, dábanle el aspecto de un fornido y bello guerrero con un cuarto más de estatura de la sutil y delicada matriarca copta que hacía bien poco habían dejado en el gabinete de la fortaleza. —Sí —contestó Abel—, y la prisión fue constituida por orden del Cerrú apenas nosotros habíamos salido por esa galería. Y yo lo supe apenas os perdí de vista por esa misma galería, dijo la joven. Pero no temáis absolutamente nada, que ahora soy yo vuestra aliada y es conmigo con quien tendrán que arreglar este asunto. ¿Oís ese roce de hierro? Todos escucharon. Pues son mis guerreros, que rompen los cerrojos que os acaban de poner. Vuestra escolta estará a la puerta, reforzada con 40 centenas de arqueros y catapultas que han sido ya llamados por mí, que llegarán en este momento. Todo el bosque de Moreras, todo el contorno de mi fortaleza, todas las salidas de Kifauser están ocupadas por mis guerreros. Vamos a ver quién puede más en Kifauser, si la traición o la lealtad, el crimen o la justicia. Y al decir tales palabras, su voz se hizo terrible y sus ojos brillaban con extraña luz. Pero, ¿qué ha pasado en el alma del Cerrú para que así nos niegue de pronto su confianza y su amistad? Que han ganado de nuevo su confianza los infames mingos, arrojados tiempo atrás por mi divino abuelo, y ellos han influido en algunos jefes de tribus y en algunos altos jefes guerreros, y como le han asegurado que las estrellas anuncian que yo seré su rendida y enamorada esposa, los estúpidos creen segura su victoria sobre los genios del vestido azul, como os llaman a vosotros. El Cerrú no es vuestro enemigo, sino que obra engañado vilmente por esos infames sacerdotes magos que buscan volver a ser señores de los países del Cáucaso, para inutilizarle en este caso. Le han provocado con drogas maléficas una fiebre lenta que, sin dañarle grandemente, le retendrá debilitado en su lecho por algún tiempo, el que ellos juzgan necesario para adueñarse por completo de la situación. ¿Y qué pensáis hacer? Interrogó de nuevo Abel. No es que pienso, es que ya lo he hecho, contestó con energía la matriarca. Han salido ya 280 coraforcas, levantando en armas a todos los pueblos que me obedecen y a los vecinos que han pactado la defensa de nuestra paz y nuestra libertad. Cuando salga el sol al amanecer, por lo menos 800 tribus estarán ya listas para la defensa. Y cuando llegue el sol al cenit, ninguno de mis súbditos, ninguno de mis vecinos aliados, ignorará la traición infame y vil con que se ha querido sorprender la supuesta debilidad de una mujer. Habiéndose divulgado la noticia de la muerte del príncipe Freas, el doncel de bronce, que era el huracán de hierro y piedra a quien todos temían, han juzgado que Valquiria, su hermana, es una brizna de paja que el viento levantado por sus corceles de guerra tenderá en el suelo convertida en polvo. Apolón y Nortia serán conmigo. Mis ilustres abuelos saldrán de sus sepulcros de hielo. Todo hombre de bien luchará a mi lado. Y yo lo juro, sí, por las cenizas de mis muertos, o veré brillar la justicia más que los témpanos de hielo a la luz del sol, o regaré con mi sangre los caminos helados. Y aquella mujer adquiría en su voz vibraciones de clarines de guerra a medida que hablaba. «Calmaos, matriarca», le dijo Abel, temiendo que aquella exaltación le produjese una crisis nerviosa. «No temáis por mí, príncipe», le dijo sonriente. «Soy hermana del doncel de bronce y acaso más serena que él». Caíno empezaba de nuevo a llenarse de entusiasmo y de esperanza, viendo que habían desaparecido como por encanto la túnica azulada y el velo blanco, y acercándose a la matriarca le dijo: «Ya sabéis que estoy a vuestra disposición como hombre de armas, si es que necesitáis mis servicios». «Justamente, príncipe», le dijo, «después de avisaros las novedades que hay, venía a pediros que aceptéis el mando del primer cuerpo de arqueros que quedó sin jefe, porque era el que yo mandaba». «Mandad, matriarca, que soy vuestro soldado». «Gracias. Ahora me seguiréis para ocupar vuestro puesto». «Y nosotros», dijo Abel, «¿no podemos prestaros nuestros servicios?». «Vosotros no sois hombres de guerra», contestó la matriarca, «pero si es de vuestro agrado, os encargaréis de las hospederías de heridos y de enviar las provisiones a los fuertes de defensa. Aquí están los planos para que os orientéis de los sitios a donde habéis de acudir con alimentos a las horas de costumbre. Estudiadlo por esta noche, y yo os avisaré cuando sea el momento. Con que hasta luego, y no padezcáis ninguna zozobra por mí. Seguidme, príncipe, puesto que queréis formar mi escolta de jefes guerreros». «Piensa en nuestra madre, Caíno», le dijo Abel, cuando el joven se despidió de él, «y no cometas imprudencias». «Está tranquilo, hermano, que ahora me es doblemente amable la vida». Y desapareció por el túnel detrás de la matriarca. ¡Qué fuerte irradiación de dominio y de poder tendría aquella mujer que Caíno se sintió como inundado de respetuosa sumisión ante Elia! Él, que había atropellado sin miramiento alguno a toda mujer que hubiese llamado su atención, ya fuese doncella o casada. Él, que más de una vez había sostenido fieros lances de armas con algún fuerte caudillo, irritado por el ultraje recibido en la esposa o en la hija. Cuando llegaron al gabinete aquel, que era sala de trabajos expedicionarios, y a la vez depósito de las armas que usaran los príncipes de la casa, encontróse Caíno con un brillante cuerpo de jefes guerreros, jóvenes casi todos ellos, de alta estatura, rubios y hermosos, que vestían igual que la matriarca. Aquí os presento vuestros compañeros de armas, una centena y media de jefes que forman mi escolta y que están animados, como vos, de los mejores deseos con respecto a mi pueblo y a mí. Este es el joven príncipe de que os he hablado, hermano del representante del rey, jefe de la gran alianza. Los presentados se inclinaron saludándose, y separando de entre todos a los tres jefes arqueros que con Caíno mandarían las 80 centenas con que contaba, añadió: como estaréis vosotros cuatro más en contacto, tratad de estrechar amistades para que sea más eficiente vuestro esfuerzo conjunto por conseguir nuestra paz y nuestra libertad. Los cuatro juntaron sus diestras, tocándose las puntas de los dedos, mientras la matriarca, poniendo su pequeña y blanca mano sobre aquellas cuatro manos unidas, pronunciaba con solemne voz estas palabras: por Apolón, por Nortia, por Kifauser, por mí, jurad que seréis leales compañeros en defensa de la justicia y de la libertad. Por Apolón, por Nortia, por Kifauser y por vos, matriarca, juramos ser leales compañeros en defensa de la justicia y de la libertad, repitieron a coro los cuatro jefes de arqueros. Gracias, dijo la matriarca. Ahora vestidle un traje igual que los vuestros y entregadle sus armas. Abrieron una puerta lateral y desaparecieron por ella. Entonces la joven se acercó a los otros, entre los que se hallaba el anciano consejero, hermano sobreviviente de Nortia. ¿Qué os parece el nuevo jefe del primer cuerpo de arqueros?, preguntó. Magnífico, contestó el anciano. Si su coraje y su lealtad corren parejas con su persona, parece en verdad un hermoso león tropical. Y acercándose al oído de la joven, le susurró muy quedo: está enamorado de vos. Ya lo sé, le contestó ella, y por eso tengo confianza en él. ¿Acaso no lo están también, por lo menos, la tercera parte de nuestros jefes guerreros? ¡Cuán perspicaz eres, hija mía! Creí que no lo habíais notado. De todos modos, cuidado, que si se despierta alguna rivalidad, podemos tener disgusto. El altivo león del sur no tiene en la sangre el hielo de los hijos del norte. Debéis tener esto en cuenta. Descuidad, que todo eso corre de mi cuenta y el problema ha sido resuelto hace rato. Ya sabéis que la sensibilidad en el amor no es el lado débil de mi carácter. En esto volvieron los cuatro jefes de arqueros y tuvieron la jovial ocurrencia de bajar la parte delantera del casquete de piel, como lo hacían durante las expediciones por el hielo, en forma que sólo se veían los huecos oscuros donde brillaban las pupilas. Ahora adivinad, matriarca, ¿cuál es el príncipe venido del Éufrates? Acercaos un poco a este velón, les dijo Elia, y los miró con gran fijeza, pero por breves segundos. Es este, dijo, y le tocó el pecho con la punta de su dedo. Y si os hubierais equivocado, estoy segura que no. Estos tres tienen turquesas y topacios en los ojos. Este solo luce dos negros diamantes en los suyos. ¿Cómo queréis, pues, que me equivoque? Levantad los gorros. Los cuatro jóvenes obedecieron y sonreían de ver la agudeza de la matriarca, que se valió del color de los ojos para reconocer a Caíno, que estaba radiante de felicidad y gallardía. Ahora, cada cual a su puesto. ¿Y vos, matriarca? Se aventuró a preguntar un jefe de lanceros, hombre ya maduro de edad, y que después del anciano consejero era la persona más consultada por la joven en sus trabajos de gobierno. Yo me reservo el derecho de estar en todas partes, donde sea necesaria una palabra de aliento, de orden, donde haya que llenar un vacío o salvar un error imprevisto o una necesidad impensada. Allí estaré yo, y creedme que esto me tiene mucho más tranquila porque duplica mi fuerza, pues me permite ir de unos a otros con entera libertad. La matriarca dio un silbo particular con su bozquia. Era como un grito de alerta, de avance. Todos se llevaron la diestra al pecho. Por Apolón, por Nortia, por Kifauser y por vos, matriarca, exclamaron todos con gran entusiasmo. Por la justicia y la libertad, adelante, exclamó Elia, abriendo la puerta de la galería subterránea que les llevaría a sus campamentos. Todos se marcharon, menos el anciano consejero, que quedó al lado de la matriarca. Elia se dejó caer entre un inmenso sitial. Estoy fatigada, creedme, dijo, y solo en vuestra presencia me permito ser débil alguna vez. Pobre hija mía, te comprendo. Qué enorme peso puso Apolón sobre tus hombros de mujer. Y el venerable anciano, acercándose a la joven, le quitó el pesado casquete de piel con aletas de delfín cinceladas en plata para que su hermosa cabeza descansara en el mullido respaldo de su sitial. Y decidme, ¿sabéis lo que los hombres del Cerrú piensan hacer con los coptas? Preguntó la joven. ¿Piensan utilizarlos como rehenes para obligaros a ceder a todas sus imposiciones? ¿Y si yo no cediera? Los sacan de allí para hacerlos desaparecer en la forma acostumbrada, entre los ventisqueros del hielo o vendidos como esclavos a los piratas del Volga. La matriarca se sonrió. ¡Qué poco conocen!, dijo a la hermana del doncel de bronce. Los prisioneros de Nortia, como burlonamente les han llamado, ya están en libertad. ¿Cómo? Pero si era orden del Cerrú, estaba su nombre en la tablilla encerada. ¿Y no sabéis que en Kifauser no hay más órdenes que las mías? ¿No es el Cerrú mismo quien me ha consagrado matriarca, sacerdotisa y reina de este país, con independencia de toda otra autoridad, como no sea el gran tribunal, formado por todos los soberanos de las Naciones Unidas de dos continentes. Es así, hija mía, pero esto es la ruptura definitiva, observó el anciano, provocada por Helios y no por mí. Recordad que los deberes de la hospitalidad son muy rigurosos en la ley de Apolón, y reducir a prisión a un gran príncipe que llega a nuestra casa como amigo y aliado es una infame traición que sobrepasa todos los crímenes que nuestra ley castiga con la más grande severidad. Recordad que el príncipe Abel y sus compañeros son huéspedes míos, alojados en un pabellón de mi propia casa, y por lo tanto su traición es una doble traición. A Helios, representantes del Tidalá de la Gran Alianza, y a mí, que soy la soberana de Kifauser. ¿Estoy o no estoy en lo justo? Estás, hija mía, en lo justo, pero en atención a tu tío el Cerrú, yo creía conveniente que llegases a un acuerdo con él, dijo el anciano, que deseaba encontrar un medio conciliatorio. Pero, ¿qué acuerdo queréis? Cuando el Cerrú se ha dejado dominar por los guerreros del Báltico y por los caudillos escitas del Volga, que buscan romper con la Gran Alianza para formar una nueva ley con leyes muy diferentes de aquella. Ellos pretenden que te unas en matrimonio con el Cerrú. Eso no sucederá jamás, dijo con gran firmeza la joven. Prefiero condenarme yo misma a eterno destierro en un país extranjero donde nadie conozca ni mi nombre ni mi origen, antes que ser un muñeco manejado por los mingos, esos malvados magos que han llenado de muertos nuestra familia y nuestra tierra. Casada yo con él, me anulo yo misma, y los mingos anulan al Cerrú. ¿No lo comprendéis? Pero lo salvaríamos a él, por lo menos, observó con tristeza el anciano. ¿Le vamos a salvar atando mis manos? Oh, tío Cafión, que vuestro amor al hijo de Nortia no os ponga así una venda en los ojos. Al Cerrú le salvaremos conservando mi libertad. Creí que estabas agraviada con él, pero me place ver que aún le amas, y le compadezco, viendo que se cumplen los graves temores que temía mi gran abuelo, respecto al carácter demasiado confiado y demasiado complaciente del príncipe Eric. Creímos que su estancia en el Éufrates y su alianza con los copdas le habían fortalecido y curado, pero veo que ha enfermado nuevamente de los mismos males. ¿Y por qué decís que los prisioneros de Nortia ya están en libertad? Porque mandé romper los cerrojos que habían puesto en su pabellón. Venid y veréis. Y la joven, que ya había olvidado su cansancio, abrió una especie de armario que dejaba ver los primeros peldaños de una escalerilla que subía a la techumbre y quedaba al interior de una pequeña torre de observación y donde encontraron un centinela. «Mirad», le dijo, señalándole el bosque de moreras, en cuyas anchas avenidas brillaban a la luz de la luna menguante las lanzas, las corazas las armaduras de otro bosque de guerreros, acaso más espeso que el bosque de las moreras. «Apolón nos guarde», exclamó el viejo aterrado. «¿Y con qué haremos frente, hija mía, a esa colmena de lanzas y de flechas? ¿Qué decís? Estáis soñando, tío, estáis soñando», dijo la joven sacudiéndole el brazo. «Pero no habéis comprendido que son mis guerreros que guardan la fortaleza y el pabellón de Nortia, y que he tendido una red de defensa hasta el mar por occidente, y hasta el monte Casbec por el norte, y hasta el Rión por oriente? Sois el genio de la velocidad, hija mía. Sois el huracán, sois el vértigo. ¿Y en qué momento lo habéis hecho? Apenas me anunciasteis al terminar la ceremonia del velo blanco lo que nuestros centinelas habían observado en las afueras del pabellón, tomé todas las medidas del caso. ¿O queríais que esperase a que las gentes del Cerrú me ganasen la delantera, cercándonos de lanzas y de flechas y arrebatándome los cobdas y su escolta? No, tío, no. Yo no dejo para un minuto más tarde lo que puedo hacer en el momento presente. Estoy convencida de que la oportunidad en todas las cosas centuplica las fuerzas y eficacia de todas nuestras acciones. Quiere decir que declaras la guerra al Cerrú, observó el viejo consejero. No, sino que me preparo a hacer respetar mis derechos y mi dignidad de soberana a la cual han injuriado, tomando prisioneros huéspedes de su casa sin tenerla en cuenta ni consultarla para nada. ¿Y en qué pensáis que terminará este drama? Mi deseo es que termine haciéndoles comprender que se han equivocado pretendiendo mandar en casa ajena, y que si el Cerrú me quiere como amiga y aliada, aquí está mi mano. Pero si busca querella, mis guerreros le contestarán. ¡Oh, dolor!, exclamó el anciano, juntando sus manos en suplicante actitud. Una nieta de Nortia contra un hijo de Nortia. Sí, porque Nortia es la diosa de la justicia en los países del hielo, y ella sabe que la justicia está de mi parte. Si el Cerrú tiene en verdad la sangre de Nortia, volverá tras sus pasos de la infame traición que en su nombre han cometido sus jefes y sus caudillos. ¿Me permites, hija mía, ir a verle en este mismo momento? ¿A quién? ¿Al Cerrú? Sí, al Cerrú. No os hagáis ilusiones. No os recibirán, y mucho me temo que os hagan callar para siempre de una puñalada en la oscuridad. ¿No veis que yo le mandé dos mensajeros con una tablilla escrita y firmada por mí, y me fue devuelta diciendo que el Cerrú descansaba y que él me avisaría cuando fuese oportuno? Y eso significa, según creo, eso significa que quieren ganar tiempo con pequeñas dilaciones, hasta que puedan llegar sus falanges de guerreros del Báltico y del Volga, que ya han sido llamados. ¿Cómo lo sabes?, preguntó muy alarmado el viejo consejero. Porque mis centinelas han visto salir coraforcas enviados por Helios en esas dos direcciones. Y uno de esos mensajeros fue tomado por mis hombres y le retengo prisionero. A cambio de mi indulgencia con él, me ha declarado que va a pedir 50 centenas de guerreros de las bocas del Volga y otro tanto de la otra orilla del Donda, porque la mayoría de los jefes que han llegado estos días no les inspiran confianza para luchar contra mí, pues todos me deben servicios y algunos la vida. Apolón, Apolón, tened piedad de nosotros, exclamó el viejo apretándose la cabeza. ¿Y los otros? Mis coraforcas tienen el encargo de alcanzarles y traerles cautivos, para impedir que levanten las islas Casitéridas y la Escandinavia, cuando no hay causa para una guerra, contestó la joven. Bajemos al gabinete, añadió, tomando la delantera, que no deben tardar en llegar los hombres del mar que les he mandado llamar para tomar órdenes. En efecto, estaban 10 fornidos hombrazos, rudamente vestidos de toscas pieles de oso. Eran los que mandaban los veleros y las grandes barcas ancladas en las dos bahías que el lector recordará. Se inclinaron profundamente ante la matriarca, que les dijo: Estad atentos si veis llegar barcos del Golfo de Azov o del Danán, y no permitáis desembarcar ni una hormiga sin darme aviso. Y aprovisionad bien los barcos de carga, porque puede ser que tenga necesidad de que crucéis a la otra orilla del mar al príncipe extranjero y sus compañeros, que son mis huéspedes en este instante. Ya sabéis que la abnegación y la lealtad la recompensa muy bien vuestra matriarca. Los hombres de mar besaron la mano de su soberana y con grandes protestas de fidelidad se marcharon. Por esta noche he terminado, tío. Idos a descansar. Apolón, tened piedad de nosotros, murmuró el anciano. Y tú, hija mía, descansa también, porque será en tu pecho donde tendrán que chocar todas las furias que se desatan contra este pueblo. La joven le besó la frente rugosa y coronada de cabellos blancos, mientras le abría la puerta que conducía a su alcoba. Y cuando todo era silencio en la inmensa fortaleza de piedra, Valquiria entró en su cámara particular, donde una estatua de Apolón, tallada en alabastro con pedestal de plata, ocupaba el frente de la habitación, y a la derecha del gran dios de los hombres del hielo se veía una estatua pequeña de Nortia con su cestilla de espigas. La joven se despojó de su traje de guerrero y vistió de nuevo la túnica azulada que ciñó a su cintura con el oscuro cordón de los cobdas. Se cubrió de nuevo con el velo blanco y, arrodillándose ante el sencillo altar cubierto de flores, se entregó a una silenciosa oración. Un sollozo comprimido salió de su pecho, y gruesas lágrimas rodaron de sus ojos sin que ella se ocupara de secarlas. Apolón, divino Apolón, dios de la paz y del amor. Nortia, madre y diosa de la justicia y de la piedad. Sólo vosotros sois dueños de ver el llanto de Valquiria ofendida, injuriada y pisoteada por los hombres de su propia raza, de su propia lengua, de su propia religión. Sin padre, sin hermanos, sin el gran abuelo, ahora sin el tío, el nuevo Serrú, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? Borrasca por fuera y borrasca en el fondo de mi corazón. Sólo vosotros me podéis salvar de mí misma, que de los infames y de los traidores ya sé defenderme yo. Oh, el hermoso prisionero tuyo, madre Nortia, el que tiene luz de sol en sus ojos y canto de ángeles en su voz. Perdón, dejadme amarle hasta que le haya salvado, que después pondré cerrojos a mi corazón y esos no se romperán sino con la muerte. Nortia, madre Nortia, soy feliz de no morir sin haber visto sobre la tierra un ser humano que merece ser amado tal como yo puedo amar. Y levantándose ya serena, besó la boca helada de la estatua de Nortia, mientras decía con voz apenas perceptible, como si temiera escucharse a sí misma, para el dulce príncipe cautivo. Y la joven apagó el último cirio que iluminaba aquel escondido amor, y sin llamar a sus criadas, se extendió en su lecho cuando la luna menguante había llegado al cenit.